¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food Once? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de Food en Once y tenemos un invitado muy especial con más de 11 años de experiencia como periodista dentro de TV Azteca. Tenemos el día de hoy a Omar Villavilla. ¿Cómo está, señor Villavilla?
¿Cómo estás, Emiliano? Qué gusto saludarte. No, qué señor, yo tengo 32 años, yo no soy ningún señor, yo estoy bien chavo. ¿Cómo estamos? Con gusto de saludarte. Y a todos tus que radio escuchas, y a todos tus escuchas, ya no radio escuchas, digital escuchas, o no sé cómo sea, pero saludos a todos.
Sí, le agradecemos mucho que esté por acá. Y bueno, empezando con las preguntas, la verdad es que pues lo hemos visto en distintas ocasiones en la televisión, en distintos partidos. Y nos gustaría saber el origen de lo que es su carrera, cómo surge su amor por el fútbol, cómo empieza a interesarle el periodismo deportivo y todo el camino que va recorriendo hasta llegar al día de hoy, donde es uno de los reporteros principales dentro de TV Azteca.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo empecé en los medios hace 11 años, como bien lo comentabas en la introducción. Yo estudié periodismo y medios de información en el TEC de Monterrey, entonces, bueno, pues ahí surgió la oportunidad de hacer algunas prácticas profesionales en TV Azteca y pues poco a poco me fui adentrando en este tema. Mi tío es Alejandro Villalbazo, él es también periodista, pero de noticias generales, digamos, y digamos que fue una gran referencia para mí. Desde chavo, pues yo lo veía en la televisión a él y me llamaba la atención lo que hacía, nada más que pues yo siempre me gustaron los deportes, entonces pues quise irme por ese lado de los deportes y así fue como fuimos, ¿no? Estudiando periodismo y después ya las prácticas profesionales en TV Azteca hasta que me quedé, entré a trabajar ahí cuando tenía 21, 22 años más o menos.
Y en su camino dentro de los medios, y bueno, no solo dentro de los medios, sino en toda su vida, ¿usted diría que hubo algún momento en el que sintiera que el fútbol era su pasión y era algo por lo que quería vivir?
Sí, la verdad es que a mí siempre el fútbol me gustó. Desde chiquito jugaba en la escuela, en los torneos, ¿no?, internos que se hacían ahí en la primaria, en la secundaria. Y bueno, pues siempre me llamaba la atención el fútbol como deporte, ¿no?, como entretenimiento. Me empecé a ser muy fan de las Chivas y a raíz de ese gusto por el fútbol, bueno, pues me llamaba la atención el tema de la estadística, el tema de los comentaristas, cómo lo hacían. Y pues digamos que mi familia pues sí me apoyaron en el tema de buscar ser periodista porque ya tenía un antecedente de alguien que se había dedicado a esto, que se dedica a esto. Entonces pues no hubo tanta bronca y siempre me apoyaron, digamos, buscando ese gusto por el periodismo de deportes.
Perfecto. Y bueno, dentro de todo esto, bueno, hablamos con otros periodistas deportivos y nos decían que realmente el ser periodista es una carrera muy demandante, de mucha disciplina. ¿Usted podría decir lo mismo de su carrera? ¿Es algo muy demandante, muy desgastante, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo?
Sí, al final de cuentas yo creo que, bueno, todos los profesionales en distintas ramas pues tienen su grado de sacrificio, ¿no? O sea, un doctor, un abogado, un arquitecto, ingeniero, en fin, todos tienen su grado de sacrificio. En este caso, pues nosotros, el sacrificio que hacemos en su mayoría es el tiempo libre que podríamos tener, porque pues los eventos deportivos generalmente son en fin de semana, ¿no? Los partidos de fútbol. Y entonces, pues nuestras familias saben que de pronto si organizan los 15 años de tal o cual prima, posiblemente a lo mejor nosotros no estemos porque nos mandaron a algún lado a cubrir algún partido, ¿no? Y eso es parte de la vida cotidiana. Yo me he perdido fiestas, cumpleaños de amigos, aniversarios, cumpleaños. Es más, ha habido cumpleaños míos en los que no estoy aquí, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, y pues me toca estar trabajando en algún lugar. Entonces, pues sí, el sacrificio es del tiempo, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, pues si te apasiona lo que haces, si te gusta, pues no tendrías por qué tener inconveniente, aunque sí, pues muchos jóvenes que intentan entrarle al periodismo de deportes, pues a veces sí se sacan de onda así de que, híjole, no voy a poder ir a la fiesta de mi cuate, ¿no?, de mi compa, que va a cumplir 22 y va a ser un pachangón porque me mandaron de la redacción a Puebla, al Puebla contra Tijuana, ¿no? Entonces, pues ni modo, pues así es, ¿no? Así pasa, pero al final de cuentas, pues los sacrificios llegarían a tener una recompensa al final.
Sí, claro. Y bueno, estando en una empresa como lo es TV Azteca, ¿usted considera que se vuelve aún más demandante el ser periodista deportivo, teniendo en cuenta lo que usted hace?
Sí, evidentemente conforme avanzas en la carrera y en la trayectoria periodística, pues te vas llenando de más responsabilidades. Evidentemente no es lo mismo que yo hacía hace 9 años que empecé a reportear en deportes, porque yo entré a TV Azteca hace 11, pero estuve 2 años en la redacción de noticias, ¿no? De Hechos Meridiano, ya después me pasé a deportes, pero obviamente las responsabilidades que uno va adquiriendo con la experiencia, con los años, pues van aumentando, ¿no? Antes, pues yo nada más, digamos, me tocaba cubrir a lo mejor eventos chiquitos o la nota que nadie quería cubrir, era lo que me mandaba, ¿no? Y ahora pues ya es diferente, porque ahora ya estoy en las transmisiones de fútbol, ahora ya estoy saliendo más en los protagonistas, me piden para que haga cosas en digital, yo mismo tengo que ir nutriendo mis redes personales, entonces pues ya las responsabilidades van creciendo y sobre todo, como dices, en un medio como TV Azteca, que yo entiendo perfectamente que hay muchos que quisieran estar en el lugar en el que estoy ahorita, ¿no? Es lógico y es evidente y en algún momento pasará porque no somos eternos, ojalá que yo dure muchos años, pero hay que aprovechar y hay que mantenerse y bueno, pues sí, sacrificas muchas cosas, tienes muchas responsabilidades en una empresa muy grande como TV Azteca, pero pues al final si es lo que te gusta, e insistir, ¿no? No te tendría que pesar.
Sí, claro. Y bueno, dentro de toda su gran trayectoria, ¿usted podría definir un momento en el que usted haya dicho, bueno, este es mi mejor momento hasta ahora? O sea, en mi carrera no ha habido mejor momento que este.
Sí, por ejemplo, haber ido al Mundial de Rusia 2018 ya como reportero y ser enviado especial, digamos, a la Copa del Mundo allá a Rusia y cubrir diferentes selecciones nacionales, pues eso, al final de cuentas, es como la graduación del periodista de deportes, ¿no? Si es que te gusta el fútbol, a lo mejor hay quienes piensan que los Juegos Olímpicos son más importantes, pero bueno, desde mi punto de vista, Olímpicos y Copa del Mundo de fútbol es lo que todo mundo soñamos, y en este caso, pues pude cumplir ese objetivo, y yo en ese momento pensaba que era el mejor momento en el que estaba, pero hoy en día, que digamos, estoy en las transmisiones de fútbol, que es una parte muy importante para el área de deportes, siento que estoy en un mejor momento que hace 4 años, ¿me explico? Entonces, no te puedes quedar con ese mejor momento, sino son varios los que van formando tu trayectoria y entonces siempre tienes que buscar una meta después, ¿no? Yo ya llegué a lo mejor a hacer cancha durante 2-3 años, pero todavía necesito que la gente me siga ubicando más, generar a lo mejor seguir fortaleciendo el estilo que tengo. Y pues eso se sigue trabajando constantemente, entonces no te puedes quedar con una cosa nada más.
Sí, claro. Y bueno, hablando profesionalmente, ¿usted tiene algún sueño? O sea, que usted diga, en cierto tiempo quiero hacer esto.
Pues mira, al final, hace poco escuché una entrevista que le hacían al Warrior, que mencionaba que no le gustaba hablar del futuro, ¿no? O sea, que no le gustaba hablar de a 5 o a 10 años, ¿dónde me veo? Porque al final lo que tienes que disfrutar es hoy en día, y concuerdo en cierta parte con él, tienes que disfrutar el momento. A mí me pasó en el Mundial de Rusia que no me tocaba cubrir la final del Mundial y yo tenía la posibilidad de comprar un boleto en reventa de la final de Francia contra Croacia, y pues sí me costó una lana, ¿no? 35 mil, 36 mil pesos en reventa, y dije, híjole, es que sí es un varo, ¿no? ¿Me lo gasto o no me lo gasto? Pero dije, no, la neta, en 4 años, quién sabe dónde esté, si esté trabajando en esto, si me siga dedicando a esto, si siga trabajando en el canal, si pueda viajar, qué sea de mi vida, ¿no? Entonces dije, nada, pues ya sabes, a lo mexicano, ingesú, y lo compré. Y es así, también tienes que disfrutar el momento, pero obviamente, pues me gustaría ir al Mundial de Qatar, como no. Me gustaría afianzarme en las transmisiones de cancha, ya he hecho selección también, entonces pues ese es el camino, y en algún momento hacer transmisiones ya, digamos, desde el palco, ¿no? Ahora ya no se viaja a los estadios, prácticamente es muy difícil que se viaje a un estadio más que una final, una liguilla, pero a lo mejor ya ser parte de los que están en comentando, ¿no? Y subirme de la cancha a comentar, pero aunque eso tampoco me quite mucho el sueño, a mí estar en la cancha y viajar y todo me gusta mucho.
Ok, y bueno, creo que esto del periodismo deportivo, la verdad es que lleva años y años y ha habido generaciones y generaciones de periodistas. Y recientemente oí a una entrevista que le hicieron a Cristian Martinoli, que él decía, yo soy de la escuela de José Ramón Fernández. Y yo me pregunto, Omar Villarreal, ¿de quién es escuela?
¿De qué escuela pertenezco en el periodismo deportivo? Sí. Pues, híjole, al final, por ejemplo, Martinoli ha hecho una escuela, ¿no? En cuanto a la narración, en cuanto a, por ejemplo, el periodista de cubrir alguna selección nacional, pues Warrior también podría ser un gran referente para mí. Es alguien que yo admiro mucho porque creció y llegó a donde está, pues desde abajo, ¿no? O sea, de ser un corresponsal allá en León, en Irapuato, buscarla y después dar el salto, ¿no? De salir de esa ciudad a la Ciudad de México y empezar a crecer. Entonces, al final de cuentas, pues sí, la escuela de José Ramón es única en el periodismo deportivo mexicano. O sea, al final todos vamos heredando y hasta en TV Azteca pues se queda cierta esencia de lo que fue esa etapa con José Ramón Fernández. A mí nunca me tocó. Yo lo he entrevistado a José Ramón Fernández solamente una vez en mi vida y fue para algo que iban a hacer en conjunto justamente en el Mundial pasado de Rusia. Ahí lo pude entrevistar respecto a eso, pero pues sí, obviamente a lo mejor pues yo siendo Chiva, de pronto el antiamericanismo pues también me tiene que salir, ¿no? Y pues también podría ser que la escuela de José Ramón, pero ya como tercera, cuarta generación, así como las de la academia, pues ya soy yo como la séptima, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, hablando de la importante labor del comunicador, pues usted ya es alguien que tiene una exposición nacional, ¿no? Por todo su trabajo, por su trayectoria, por los lugares en los que ha estado, y de repente yo me pongo a pensar, pues realmente la labor del comunicador es bastante importante y en ciertos momentos bastante complicada, porque por lo mismo el mensaje que tienes se expone de manera tan amplia que a veces es muy importante cuidar las opiniones que tienes, las cosas que haces, cómo las haces. Entonces, a mí me llama la atención saber cómo usted maneja esa gran responsabilidad de ser un comunicador con un mensaje tan amplio.
Sí, evidentemente tienes que ser muy responsable ya conforme vas creciendo en la carrera y en la trayectoria, de revisar cada vez tus palabras de mejor manera, ya sea en un tweet, en un video, en una transmisión, porque conforme vas creciendo en importancia, pues tus palabras van creciendo en que resuenen en otros ámbitos. Entonces yo me acuerdo mucho que al principio que yo empezaba, me agarré a tuitazos con la esposa del Rifle Andrade, estaba jugando en el América, y entonces yo empecé a agarrar este tema de tirarle al América, pues iba empezando, ¿no? Y me generaba interacciones en Twitter, entonces ya no, pues este es el camino. Y entonces la esposa del Rifle Andrade un día me contestó, y eso hoy en día hubiera sido un escándalo. Hace 10 años que pasó eso, pues posiblemente nadie se dio cuenta porque el Twitter no era, digamos, tanto, ¿no? Pero sí tienes que saber medir tus acciones. O sea, yo te lo juro, en mi Twitter me he quedado con tweets en el borrador, muchísimos, ¿no? De que digo, no, es que esto no vaya a ser que tal o así. Entonces, sí tienes que ser muy responsable, saber en qué momento sí, en qué momento no, y tomar esa responsabilidad. Una información ya no se puede tomar tan a la ligera, ¿no? Y más cuando estás justamente en un medio donde tiene tanta repercusión.
Claro, sí. Y bueno, saliendo un poquito del tema del ámbito periodístico, pues nos gustaría saber un poco de su opinión sobre la actualidad del fútbol, específicamente pues de las Chivas, ¿no? Que usted es un ferviente chivarmano y nos gustaría saber cómo ve a las Chivas actualmente. Digo, tal vez no están pasando por su mejor momento, pero pues queremos saber cómo los ve a 1, 2, 3, 5 jornadas más adelante.
Pues mira, yo la verdad es que sí, ya son 5 años de que Chivas fue campeón por última vez. Y realmente en la única liguilla que vimos algo diferente del equipo fue cuando eliminó al América, ¿no? Y eso ya tiene 2 años. Y te quedaste en semifinales, es lo más cercano que has estado. Yo creo que al final los títulos del Atlas le generan cierta presión a Guadalajara para tratar de conseguir un título lo más rápido posible. Algo similar a lo que pasó con Tigres y Monterrey, esa rivalidad que empezó a crecer mucho a raíz de la llegada de Gignac. Yo creo que eso puede pasar con Atlas y Chivas ahora, ¿no? Que Guadalajara se sienta de alguna forma obligado a opacar o a tapar un poquito el bicampeonato de Atlas, que al final las distancias en títulos siguen siendo muchas, pero por la forma en la que lo consiguieron y, ¿no?, después de 70 años y todo esto, se vuelve un pique bastante interesante. Así que yo a Chivas lo veo con un equipo competitivo que no es candidato a ser campeón natural, como sí lo debería de ser. O sea, Chivas arranca los torneos por ahí de la posición 6-7 para ser campeón, y entonces es meterse a la liguilla y ver qué pasa, ¿no? Ya en las liguillas hay circunstancias que pueden jugarte a favor o en contra, pero creo que Chivas parte ya como, digamos, uno de los de segundo nivel en cuanto a buscar un campeonato, y aún así yo creo que tiene un plantel interesante, falta pues que se acoplen, como al final del torneo pasado cuando con Ricardo Cadena sumaron 5 victorias consecutivas, ¿no?
Sí, claro, y bueno, pensando un poco en el pasado también, recordaba aquella época y aquel mercado denominado por la afición como las Chivalácticas, cuando llega Víctor Guzmán, cuando llega el Canelo Angulo, Alexis Peña, la vuelta de José Juan Macías, y digo, bueno, hace algunos años Chivas se gastaba un poco más de 40 millones de dólares en el mercado, y hoy en día están pasando por ciertas complicaciones, a tal punto de que no pueden cerrar ciertos traspasos que son necesarios para la plantilla por cuestiones económicas. Entonces yo me pregunto, a solo 3 años de aquel mercado, ¿qué le pasó a esas Chivas que tenían el dinero suficiente? No para traer a quien quisieran, pero con jugadores bastante buenos y de nivel destacado en la liga.
Sí, yo creo que ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues llegó la pandemia, ¿no? Cuando Chivas trae a todos esos jugadores, es justamente el torneo en el que se detiene todo. O sea, cuando llegó Antuna, El Chicote, Angulo, Alexis Peña, Madueña, Macías, Víctor Guzmán, que al final no se queda. Pero ese fue el torneo en el cual se detuvo todo y evidentemente pues hay una afecta económicamente. Ahora, pues hemos visto que otros equipos se refuerzan, ¿no? Y sí tienen lana, digamos, como para meterle. Y sí, es obviamente a la gente le saca de onda, porque siempre un refuerzo significa como renovar esa ilusión para el aficionado. Independientemente de quién sea o no, pues si llegan 3 o 4 nuevos, como que la gente vuelve, ¿no?, a agarrar como que esas ganas de ver. Pero en el caso de Chivas han querido mantener una base durante algún tiempo, ya son 2 años, y la gente no ve caras nuevas y siempre es como, es que estos ya nos demostraron que no dan una, ¿no? Y entonces de pronto llega el Piojo Alvarado, pero por Antuna, entonces ya hiciste un intercambio, se te fue uno, sí llega uno más o menos de nivel similar, pero realmente fue un trueque, ¿no? Alan Mozo, que es de los tribuneros que la gente le gustan, pero ya la gente de Chivas no se conforma con uno, la gente de Chivas quiere al Chicharito y a Vela y todo eso, y la verdad es que pues obviamente yo también me gustaría tener a los mejores mexicanos, pero pues el equipo ha tenido dificultades económicas a raíz de la separación de Jorge Vergara con Angélica Fuentes y todo lo que eso involucró, el asunto legal, demandas que Angélica les ganó y que tienen que pagar, y ¿no? Ya temas familiares de la herencia para las hijas que tuvo con Angélica, Jorge, que en paz descanse. Entonces, es un tema que ha afectado, obviamente, a las finanzas del equipo. Entonces, pues yo creo que sí, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, hablando sobre fichajes, pues ya prácticamente es un hecho la llegada de Santiago Ormeño, que por ahora, que si se va a la Chofis, que si renueva, que si no se quiere ir, pues Ormeño me parece que ya está en Guadalajara y solo está esperando a que se resuelva lo de la Chofis. Pero como fichaje y como necesidad de la plantilla, ¿tú cómo ves el fichaje de Ormeño por las Chivas? Con todo lo que conlleva, digo, la polémica que se hizo sobre que si es mexicano, que porque si rompe con la tradición, al final ya llegó, va a jugar con las Chivas, pero pues, ¿usted qué opina sobre esto?
Pues mira, yo estoy clarísimo que Santiago Ormeño nació en la Ciudad de México y los estatutos originales de Chivas seleccionan que sea mexicano por nacimiento, y en este caso Ormeño, pues es mexicano por nacimiento y punto, cumple con los estatutos. Ya después, si defienda Perú o no, pues el mundo se ha globalizado, no es el mismo de hace 100 años. A lo mejor hace 100 años no había este tema de las dobles nacionalidades, y hoy en día sí lo hay. Y no es el primer caso de jugador que ha estado con doble nacionalidad. Ahí tenemos a Ponce, ahí tenemos a Brizuela, futbolistas que tienen doble nacionalidad, no defienden a Estados Unidos, pero pues ahora ya el mundo global ha orillado a cierta manera esto. En 100 años, dentro de 100 años, quién sabe si existan las nacionalidades, ¿no? O sea, realmente no tenemos certeza de cómo vaya a ser el mundo dentro de 100 años. Igual nos volvemos todos un país, quién sabe. Entonces, la gente evoluciona y los países evolucionan y las sociedades evolucionan. Entonces, en ese sentido, a mí no hay polémica con Ormeño. Ahora, si es el delantero que Chivas está esperando como salvador, pues no. O sea, no podemos pensar que Ormeño es el salvador del rebaño y que con la llegada de Ormeño vamos a levantar la 13. Pues, o sea, es un futbolista interesante que viene a aportar, que se encontró Guadalajara en un momento en el cual Ormeño estaba pasándola mal en León porque no juega, y Ormeño tuvo sus momentos interesantes con el Puebla. Yo te puedo apostar que si Chivas hace un año lo compraba al Puebla, hubiera sido el bombazo del año, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se va a León, se pierde un año en León, le va mal a León, el segundo semestre él no juega casi, no mete goles, pues de pronto llega Chivas y es como que, pero hace un año Ormeño hubiera sido el bombazo del torneo.
Sí, claro. Y es que he escuchado a muchos periodistas decir que realmente Ormeño no ha sido un jugador tan destacado como para poder jugar en las Chivas, que de repente se puede pensar que su mejor momento, e incluso puede haber sido en aquel torneo de FIFA de la Liga MX, que al final es cuando todos conocemos a Ormeño, sí. Pero pues, digo, todo esto hace que llevan las críticas sobre Chivas, y algo que me llamaba mucho la atención sobre esto es de que veía la convocatoria del Premundial Sub-20 de CONCACAF, y no hay ningún jugador de las Chivas. Y pues de repente uno veía hace algunos años que las selecciones menores estaban repletas de jugadores de las Chivas, y hoy en día ya no aportan tanto a esas selecciones, ni a la selección mayor, como lo hacían antes. Entonces no sé qué opinas sobre esto.
Sí, sí ha sido una realidad que la aportación de Chivas a selección ha bajado, ¿no? En el caso de la Sub-20, la reciente, bueno, sí había opciones, estaba por ahí Sebastián Pérez Buquet, que Luis Pérez al final determina no llevarlo, y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Pérez Buquet, que era de los pocos que tenía minutos en primera división, pues lo cortó y no fue a la eliminatoria y queda fuera, ¿no? Pero Chivas, por esa necesidad de jugar con puro mexicano, tiene la obligación de generar canteranos interesantes. Ahora con el tapatío han salido 2-3, en el primer equipo podrías tener una central de puros canteranos con el Tiva, con Olivas y con el Chiquete Orozco, y son tres centrales de primera división, ¿no? Entonces, creo que Guadalajara por ahí lo hace bien en intentar generar futbolistas de la cantera. Lo que pasa es que de pronto los quemamos muy rápido, ¿no? Esperamos que Olivas y que Mier y que ellos se conviertan en el Tiburón Sánchez de la noche a la mañana, que se conviertan en Camilo Romero de la noche a la mañana, que se conviertan en el Sheriff Quirarte de la noche a la mañana, cuando es un proceso.
Sí, claro. Y bueno, hablando sobre la selección mexicana, pues hoy se dio a conocer la noticia de que varios directivos de la Pemex Food son despojados de su cargo. Y bueno, tal vez ahora estamos viviendo una de las peores crisis en el fútbol de selecciones en México, y me gustaría saber qué opinas sobre esto. Digo, al final, a solo 4 meses del Mundial Varonil, a un mes del Mundial Femenil Sub-20, pues creo que el tomar este tipo de determinaciones pues es complicado y es un duro golpe, pero pues al final fue una solución, fue una medida drástica. ¿Qué es lo que fue?
Sí, se quitaron presión, ¿no? El caso de John de Luisa, el presidente de la federación, se quitan un poco, liberan un poco de la presión que existían sobre ellos por los resultados de la Sub-20 y de la Femenil, y obviamente a tan pocos meses de la Copa del Mundo de Qatar. Imagínate lo que hubiera cargado la presidencia de la federación y el equipo con el asunto de que pues a verga qué van a hacer estos, porque ya cargaron con la, con el par, con este Juegos Olímpicos, con el Mundial Sub-20, con el Mundial Femenil. Entonces la presión creo que iba a ser mucha sobre el grupo de jugadores. Entonces me parece que bien, y era lo que se tenía que hacer. Realmente los resultados fueron paupérrimos. Entonces, pues liberas presión y sacas, ¿no? Este, digamos, esa parte de que ya no te estén duro y dale con que cuando se van. Ahora, el tema de Mónica Vergara, a mí se me hace inexplicable cómo no le dieron su despedida hoy mismo, ¿no? Porque quedar fuera de una eliminatoria cuando juegas en un grupo con Haití, Jamaica y no metes ni un gol, pues me parece que no hay justificación alguna para mantenerla ahí. Aunque me parece, ya cuando llegue la nueva estructura, tendrá que dar un paso al costado. Me parece que nada más como que postergaron el asunto de Vergara. Así que sí, no, es un batacazo lo que sucedió. Y obviamente, pues el tema de Olímpicos es lo que más duele, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos sí realmente se han convertido en algo que la afición mexicana espera ver en los Juegos Olímpicos. Estás hablando que de los últimos 3 Juegos Olímpicos, en 2 el fútbol varonil consiguió medalla, ¿no? En los últimos 4, sí, 2012, 2016 y 2020, sí, de los últimos 3, en 2 conseguiste medalla en fútbol. Entonces, sí, es un golpe durísimo haber quedado fuera de París.
Sí, y es que de repente los Juegos Olímpicos se vuelven una herramienta muy importante para el jugador en cierta faceta y también para el fútbol mexicano. Lo veíamos en Tokio 2020, o sea, al menos yo, de manera personal, veía a todos los jugadores de aquella selección pues como jugadores que ya estaban listos para ir a Europa y para ser base de la selección. Y de repente nos encontramos que un año después de esto que sucedió, pues ya la mayoría cambiaron de equipo dentro de la Liga MX, bajaron su nivel. Y hoy en día, pues muchos de ellos ya ni siquiera están considerados como para poder tener posibilidades de ir a Qatar. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que le pasó a esa selección? Porque pues, solo pasó un año y en ese año muchos se han perdido.
Sí, muy cierto, muy cierto. Y lo que pasó es de que Gerardo el Tata Martino, el entrenador de la selección, me parece que no hizo esa transición o esa integración de los olímpicos con la mayor. Entonces, siempre en la mayor jugaban los que estaban con el Tata, ¿no? Los que habían estado siempre con el Tata. Y colocar a los olímpicos le costó mucho trabajo o tal vez no confió tanto en ellos. El Tata Martino es de estos entrenadores que, si tiene un jugador que durante 2 años y medio, 3 años, le ha dado de cierta manera resultados, pues va con él y no va con el nuevo que está llegando o que está teniendo un buen rendimiento. O sea, como que apuesta más a la continuidad y no tanto al momento presente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí le faltó al Tata Martino, sí, compaginar mejor o hacer una mezcla más interesante o con mayor cantidad de jugadores olímpicos ya integrados con Guardado, con Herrera, con Ochoa, ¿no? Entonces sí creo que sí le faltó en ese sentido integrarlos más, pero eso ya no va a pasar. O sea, si te fijas, de los olímpicos, de los que podrían ser titulares en Qatar, de los que daban la edad, o sea, porque Ochoa, Romo, pues ellos, ¿cómo se llama? Estuvieron como refuerzos, ¿no? Pero de los chavos, digamos, pues solamente Alexis Vega, ¿no? O sea,
de repente por ahí Antuna, ¿no?
Antuna, claro, Antuna y Vega, pero Córdoba, la verdad es que pues, también perdido, Loroña, Johan, borradísimo. Entonces, pues sí, está complicado, la verdad. Para el Mundial, la verdad, está muy difícil.
Y en este proceso, ¿No se extrañan las famosas rotaciones? Digo, yo recuerdo el anterior proceso y la verdad es que lo que pasó en la Copa América de Centenario fue un golpe durísimo, pero al final creo que Juan Carlos Osorio era un técnico muy justo y en ese sentido, quien estaba en mejor momento lo llevaba, lo metía a jugar y probó a 1,000 jugadores, pero estuvieron ahí. Y por ejemplo, recordaba, en su convocatoria creo que el único problema que hubo fue que llevó a Giovanni Dos Santos en lugar de Pizarro. Y hoy en día le podríamos criticar al Tata Martino la inclusión de 1,000 jugadores, ya sea, pues no sé, de repente que a gente no le gusta Araujo, Gallardo, Moreno, Héctor Herrera, y es eso. ¿Por qué tantas dudas con Gerardo Martino? ¿En quién lleva? Y bueno, en comparación a procesos anteriores, donde pues no había tanto problema con las convocatorias como hoy en día los hay.
Sí, sí, siempre es algo que pasa, ¿no? Sí, evidentemente con Osorio, tal vez lo de Pizarro por Giovanni es la decisión polémica, porque Pizarro venía jugando muy bien. Ahora, por ejemplo, Pizarro no juega nada, no juega muy bien y está convocado, ¿no? Entonces, sí, al final siempre va a haber polémica. Ahora, yo también creo que de los que no están convocados hoy en día, llámese el Hueso Reyes, Aldo Rocha, Víctor Guzmán, que serían los tres que hay como que ese, ¿no? O esa duda de si tendría que ser llamados o no. Yo, la verdad, honestamente, creo que ninguno de los tres te generaría una gran diferencia así abismal con respecto a los que ya están. O sea, para mí, Arteaga y el Hueso Reyes podrían, o hasta el mismo Gallardo, podrían así como que competir. O sea, tampoco es que Reyes sea un lateral del Barcelona y los otros dos estén jugando en la Liga de Expansión. O sea, creo que el nivel está muy parejo. Incluso Aldo Rocha, sí, pero ¿a poco vas a quitar a Edson Álvarez por poner a Aldo Rocha?
Sí, no, claro, ¿no?
E incluso si hubiera una lesión de Edson Álvarez, una expulsión o lo que tú me digas, estaría como que muy extraño, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
No sé. Así que yo digo, al final, a mí se me hacen que los que no están convocados tampoco es que nos vayan, salvo el Chicharito, ¿eh?
Y Vela, y Vela.
Sí, que Vela ese ya se retiró, se dijo, ya no quiero, ya. Pero de los, digamos, que podrían sí decir voy, el Chicharito es el único que a mí me parece sí le daría un plus al once de México contra Polonia, por ejemplo.
Claro, y fíjate que algo muy interesante que me decía el día de ayer el profesor José Luis Sánchez Solá, me decía, los jugadores de Atlas juegan en automático. Tú los pones a jugar en otro equipo y no te van a funcionar igual como juegan en Atlas. Y eso es lo que yo me ponía a pensar, digamos. Si te llevas a la selección a Aldo Rocha, al Hueso Reyes, de repente, no sé, a Jeremy Márquez, ¿te van a funcionar igual en Atlas que en la selección? Para mí sería muy difícil ver eso, porque ya para mí juegan en automático, ya se la saben. Al contragolpe, defender, un estilo muy rígido, y no sé si funcionarían tan bien como con el estilo de Gerardo Martín.
Sí, no, o sea, al final de cuentas, como bien lo dice el Tata Martino, cuando justifica la no convocatoria de jugadores de Atlas, que me parece que también tendrían que tener alguna oportunidad, pero él se justifica diciendo, no, es que la base del Atlas es, la mayoría son extranjeros, el portero es extranjero, los dos centrales son extranjeros, los dos delanteros son extranjeros, ¿no? Entonces, pues sí tiene cierta razón, habría que ver cómo se acoplan. Obviamente yo creo que cualquier jugador que esté en buen momento merece la oportunidad de mostrarse y estar y decir acá. Aldo Rocha ya tendría que haber ido y a lo mejor pelearle el lugar ahí a Luis Romo. Pero, por ejemplo, Romo te da que puede jugar de central, puede jugar de contención, puede jugar de volante interior. Entonces, pues es un jugador que tres posiciones te cubre y Aldo Rocha es contención y fin, ¿no? Entonces, sí, es ahí donde tenemos que también poner en la balanza qué rollo. O, por ejemplo, el Hueso Reyes, ese te puede jugar de central, de lateral izquierdo, de volante por derecha, de volante por izquierda, hasta de extremo. Yo creo que podría jugar el Hueso Reyes. Ese sí, creo que tendría muchas más posibilidades de ganarse un sitio que Aldo Rocha, por ejemplo.
Sí, claro. Y bueno, recordando un caso muy curioso, yo recordaba el 2007 y veía a Alejandro Mayorga yendo a la Confederaciones y a la Copa Oro, a esos dos torneos, siendo una promesa en Chivas. Entonces, de repente yo digo, bueno, ¿quién podrá ser en este proceso el Alejandro Mayorga de aquel 2017? Tomando en cuenta que, bueno, de 26 lugares, 23 ya están ocupados. Pero si usted pudiera decir, ah, mira, yo digo que, o pienso, que este va a ser el jugador 24, 25 y 26.
Pues mira,
porque tienen que ser cuatro porteros.
Sí, bueno, el portero, pues Acevedo, ¿no? O Cota, pues ahí está. Acevedo, Cota, Talavera y Ochoa. Si llevaran tres, yo creo que el que se quedaría afuera sería Cota. De los otros, yo creo que Luis Chávez, le ha gustado mucho al Tata Martino lo que ha visto de él, y es un jugadorazo, la verdad, tiene un toque muy bueno, zurdo además. Entonces yo creo que Luis Chávez puede ser uno de ellos. Fer Beltrán, me parece que también podría ser otro de los jugadores que pudiera, ¿no?, ahí meterse. Y uno que también siento que tiene posibilidades es Israel Reyes del Puebla, porque ha tenido un buen campeonato, buen inicio de campeonato con el Puebla, muy constante, y volvemos a lo mismo, en un torneo donde necesitas profundidad y de pronto ante la ausencia de uno meter a otro que te rinda, Israel Reyes te puede jugar de central y te puede jugar de contención de igual forma. Entonces, creo que él, esos tres, Reyes, Beltrán y Luis Chávez, pueden ser, digamos, las novedades, ¿no?
Y Marcelo Flores, ya, o sea, se le pasó su tren.
Pues mira, yo creo que Marcelo, la única forma que tendría chance de subirse al Mundial es de que el Arsenal lo prestara a un equipo media tabla para abajo de Italia, de Portugal, o sea, que jugara realmente. O sea, si Marcelo de pronto se va a, ¿qué te gusta? A Holanda, ¿no? Al NAC Breda, por decirte una cosa, ¿no?
Sí.
Si se va a un equipo de media tabla para abajo en Holanda, pero juega todos los partidos y de pronto da 10 asistencias, pues tendría argumentos como para poder, pero si se queda en las subs del Arsenal, no va a ir. No, ¿cómo?
Y bueno, con estos 26 jugadores, ¿para qué nos va a alcanzar en Qatar?
Pues mira, yo creo que México tiene para pelear la clasificación octavos de final. Sin duda alguna, Polonia es un rival interesante, tiene a Lewandowski nada más, pero fuera de eso, no, o sea, no creo que esté tan disparejo, ¿no? El tiro. Sí, tienen otros futbolistas que militan en equipos como el Napoli, la Juve, en fin, equipos interesantes, pero el Mundial de México está en vencer a Polonia. Si México le gana a Polonia, adentro, octavos de final. Si México empata o pierde, y si lo pierde, estamos fuera. O sea, si pierde contra Polonia, estamos eliminados. Entonces, el partido importantísimo es el primero. Mi pronóstico es de que yo creo que sí clasificamos, pero sufriendo así. Pero y octavos y ya va. Y va. Octavos y va.
Okay, sí.